los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo recorrido por el arte y la cultura de México. Obviamente me refiero a El Garabato, este programa creado con este fin: difundir, conocer y preservar en la medida de lo posible nuestras tradiciones, nuestras costumbres y, por supuesto, nuestras expresiones artísticas. Les saludo en este micrófono Lupita Arceo y, como en todas las emisiones, me acompaña en el control operativo Cristian Rosales. Ambos estamos aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, ubicada en el Centro Universitario del Norte y llegando hasta ustedes a través de la frecuencia 104.7 o en internet en la página udgtv.com/radioudg/Colotlán. Los invitamos a que se quede con nosotros, sobre todo si usted que está en casa, en la oficina o simplemente transitando, en su vehículo, le gustan los cuentos y además le gusta escucharlos de una forma bastante divertida, amena, narraciones pues realizadas por un cuentacuentos. Justamente estaremos hablando sobre este tema y conoceremos la trayectoria de nuestra invitada, a quien ya tenemos en la línea telefónica. Se trata de la licenciada en gestión cultural, Paulina Orellana Alegría, y también más adelante estaremos charlando con Óscar, el ingeniero de sonido, es también su compañero en este proyecto del cual estaremos hablando, y conoceremos a través de su experiencia qué hace un cuentacuentos, cómo se prepara, y bueno, qué es esa chispa que le pone a sus narraciones que nos mantiene pues atentos a escucharlas. Les comparto un poco de su trayectoria, de este proyecto que ellos han iniciado. Es un proyecto que comenzó en una biblioteca pública hace más de 7 años y que se ha convertido en una alternativa para las familias que buscan, como les decía, momentos de alegría y diversión con sus pequeños, fomentando, por obvias razones, la lectura. Entonces, a través de los cuentacuentos musicalizados, la idea es generar un espacio divertido donde el cuento, libro, sea el protagonista, muchas veces acompañado de una manualidad o actividad dinámica. Se trata de este proyecto Cuentacuentos Alegría, a cargo de nuestra entrevistada, a quien saludamos ya en la línea telefónica, Paulina Orellana, Alegría. Licenciada, bienvenida a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Hola Lupita, muchas gracias por invitarnos. Muchos saludos a todo tu auditorio que nos están escuchando en Colotlán, Jalisco y en todo el estado de Jalisco. Gracias por invitarnos a este gran programa, El Garabato.
Muchas gracias a usted. Y bueno, me voy a permitir dirigirme a usted como Pau, que así me lo ha pedido que lo haga.
Claro que sí.
Muchas gracias. Y preguntarte, Pau, ¿qué es un cuentacuentos? ¿Qué hace? Y bueno, ya en el transcurso de esta charla estaremos hablando de su preparación y, por supuesto, todos estos detalles de tu trayectoria.
Claro, mira, Lupita, te platico. Un cuentacuento no es nada más que una persona que se dedica a contar cuentos, ¿no? Donde el espectáculo, el objetivo principal es contar un cuento. Ahora, en la actualidad, hemos llevado los cuentacuentos para difundir libros y literatura infantil. Pero digamos que los cuentacuentos existen desde hace muchísimo tiempo. Porque si nos ponemos a reflexionar en nuestra historia, nos podemos dar cuenta que pues siempre han existido. Desde siempre los hombres y las mujeres se comunican a través de las palabras. Y ahí podríamos decir que se originó la transmisión de estas historias, de estos cuentos. O sea, por ejemplo, antes, para saber quién había ganado la guerra o la batalla, para saber quién vendía o quién compraba qué cosa, para saber quién se iba a casar con quién, quién era el nuevo gobernante, pues antes así se comunicaban los pueblos, a través de las palabras, contando historias, contando leyendas. Por supuesto que antes no existían los teléfonos o el WhatsApp, ¿no? Todo era a través de la palabra. Entonces, así es como usted transmitía la información de lo que estaba pasando con la gente a través de los cuentos. Aunque no es como tal un oficio, no existe la licenciatura en cuentacuentos, es una tradición que se ha venido transmitiendo desde siempre, donde el abuelito le contaba al nieto la historia o, por ejemplo, la leyenda de la Llorona, ¿no? La leyenda del charro negro en México. ¿Cuántas leyendas no sabemos gracias a los cuentos? Entonces, realmente los cuentacuentos existen desde que las personas nos comunicamos a través de las palabras.
Por supuesto, incluso yo creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de las personas y sobre todo de la audiencia que nos está regalando su escucha, también disfrutaba de estas conversaciones con los abuelos, con los papás, de estos temas que tú decías, ¿no? Leyendas, cuentos, anécdotas, pero entonces si no hay una academia o una licenciatura para preparar un cuentacuentos, ¿qué tipo de preparación recibe? Y en ese sentido, bueno, también si hay personas que tienen esa inquietud, necesariamente tendrían que tener también una habilidad o esta se puede ir construyendo.
Mira, yo te voy a ser súper sincera. Yo me dedico, o a mí me gusta mucho transmitir la literatura a infantil a través de los cuentacuentos, pero yo opino que todos somos cuentacuentistas, todos podemos llegar a ser cuentacuentos. Para mí, mis abuelitos o mis papás fueron los primeros que me empezaron a contar cuentos y ellos, por supuesto, que no tenían la gran escenografía o los grandes disfraces, ¿no? Más bien lo hacían a través del corazón, de la pasión de contar los cuentos. Por ejemplo, cuando nosotros viajamos a Guanajuato y conocemos el Callejón del Beso, pues realmente ese podría ser un callejón normal, ¿no? Una calle normal que transitaba por la gente. Pero esta historia del beso y de los vecinos y de los enamorados, eso llegó a nosotros a través de un cuento. Entonces, pues sí, efectivamente no se estudia para hacer cuentacuentos, pero sí existen ciertas características que a lo largo del tiempo se han ido incorporando para poder hacer esta actividad un poco más divertida. Digamos, ahora hay infinidad de estilos y infinidad de actividades que se pueden hacer. Por ejemplo, le podemos meter una onda teatral, podemos meterle actuación, podemos meterle disfraces, le metemos música para envolver, ¿no? Este libro. Podemos meter muchas situaciones muy divertidas para el público. Sin embargo, ser cuentacuentos, podemos ser cualquier persona, puede ser un cuentacuentista.
Pero, por ejemplo, de estos elementos que tú comentas, la actuación teatral, el uso de disfraces, la música, ¿hay técnicas también que sirvan al cuentacuentos para narrar estas historias pues de una forma más divertida, donde se mantenga en todo momento la atención de quien lo escucha?
Claro, efectivamente cada quien va desarrollando su estilo, ¿no? Por ejemplo, nosotros en nuestro proyecto que se llama Cuentacuentos Alegría, una particularidad que tenemos es que siempre le ponemos música. Nos gusta mucho acompañar el cuento con música. Entonces, si estamos hablando del bosque, vamos a poner sonidos de bosque o de los animales del bosque. Si estamos hablando del espacio, vamos a poner cómo suena un cohete. Nos gusta mucho, digamos, como ambientar nuestro cuentacuento a través de la música. Para nosotros es muy importante, sobre todo cuando lo hacemos de manera presencial, es decir, en fiestas o en bibliotecas o en eventos, es muy importante disfrazar, ¿no? Porque entonces así el niño tiene como mucha más, se envuelve mucho más en la historia. Y una parte primordial que sabemos los cuentacuentos, los que nos dedicamos a esto, es el cambio de voz. Entonces, si yo te voy a contar una historia de terror, voy a bajar la voz para así envolverte. Pero si te voy a contar una historia en donde había dos amigos que estaban jugando y se encontraron con una caja mágica, entonces te cambio mi tonalidad. ¿Me entiendes? Entonces hay diferentes estilos y diferentes características para envolver a nuestro público en la historia que estamos contando.
Ahorita que mencionas la cuestión de los personajes, un cuentacuentos hace todos los personajes de la historia. Y es importante este dato que nos compartes, de cómo tienes que ir jugando con las tonalidades de tu voz, incluso cambiarla, porque bueno, en estos cuentos también de repente se les da voz a objetos, a animales. Esa parte, cómo se logra hacer, pues de una forma diferente, atractiva.
Efectivamente, sí. Normalmente en las historias pues hay varios personajes. Existen muchas opciones. Existe que la misma persona que está contando el cuento haga los diferentes personajes con el cambio de voz o con el cambio de disfraces. O existe que sean varias personas contando el mismo cuento. Entonces, sí, pues hay muchos estilos, muchas maneras. Lo importante aquí es querer compartir el mensaje del cuento o del libro. Nosotros, una característica que tenemos en Cuentacuentos Alegría es que nunca vamos a contar un cuento que no tenga un mensaje positivo o que no tenga un valor de por medio. Porque, por supuesto que existen muchos cuentos, muchas historias, muchas divertidas, otras no tanto, pero para nosotros es importante transmitir algo. Que estos libros que nosotros difundimos tengan un mensaje positivo, un mensaje de valor. Por ejemplo, tengo un ejemplo aquí que me encanta, este cuento que se llama Cómo atrapar una estrella, de Oliver Jeffers, en donde al final, de hecho, al final de tu entrevista vamos a contar este cuento maravilloso. No voy a decir el final todavía, pero la idea de este cuento es transmitir que los niños pueden alcanzar sus sueños. Pueden, con la perseverancia, con la imaginación, con la creatividad, alcanzar lo que quieran lograr. Si ellos quieren ser futbolistas, claro que pueden ser futbolistas. Si ellos quieren ser una actriz, o quieren ser un cocinero, o quieren viajar a otros países, claro que lo pueden lograr. Y todo eso a través de este cuento, que les da herramientas para creer en ellos mismos. Y eso, te digo, a través de unas simples páginas y un simple cuento, queremos transmitir ese mensaje.
Pau, hasta ahorita, y quizá porque los cuentos los asociamos más a los niños, siempre nos hemos dirigido al único público cautivo, pero los cuentos, o en este caso el trabajo que ustedes realizan, ¿es exclusivamente para este sector?
No, la respuesta es no, porque realmente nuestro objetivo son las familias. Por supuesto que tiene... digamos, toques para llamar la atención de los niños, pero los cuentacuentos son para toda la familia. Incluso hemos llegado a contar cuentos para adultos mayores o para, pues, abuelitos o abuelitas que no están tan enfocados en los niños. Realmente es el estilo y lo que cada uno quiera transmitir, pero los cuentacuentos son para toda la familia.
Y en este sentido, ¿cambia sus estrategias, su dinámica? Pues no sé si sea más sencillo mantener cautivo a los niños que a los adultos, o a la inversa. Y bueno, en este sentido, ¿qué nos puedes compartir tú?
Sí, efectivamente, pues cada público es diferente. Es como en un programa de radio. Tú sabes que un programa de radio, para ser de niños, tiene que tener más sonidos, tiene que tener algo que les llame la atención. Si queremos hablarle a los adultos, pues tenemos que tener cifras, datos, pruebas, ¿no? Alguna información que ellos puedan utilizar. Exactamente igual con los cuentos. Yo le puedo contar un cuento, por ejemplo, el del Principito, que es un cuento muy famoso. Se lo puedo contar a toda la familia, pero depende cómo lo cuente, es cómo le voy a llegar a tal o cual persona. Entonces, si se lo voy a contar a un niño, el del Principito, pues le voy a hablar de que del viaje al espacio, de las estrellas. Si se lo quiero contar a un adulto, pues le voy a enfatizar más la parte filosófica, la parte que puede aplicar en su vida diaria. Entonces, los cuentos son para todos, depende mucho cómo lo cuentes y qué mensaje da esa la persona a la que le quieres llegar.
Por supuesto. Las características que debe tener un cuentacuentos ya de alguna forma no las has comentado, sin embargo quisiéramos entrar a detalle en este aspecto, pero una vez que regresemos de nuestra primera pausa de estación, te pediría que te mantengas en la línea telefónica, porque al regresar pues nos estaremos hablando sobre estas habilidades y también las ventajas que tiene la literatura infantil en el desarrollo de los niños. Si te parece, regresamos en un momento.
Claro que sí.
Vamos a hacer nuestra primera pausa de estación. Esto apenas comienza. Escuchan El Garabato. Hoy estamos hablando con una experta en contar cuentos justamente sobre esta actividad. Regresamos en un momento.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Estamos de regreso, efectivamente, para seguir involucrándonos en este tema y en la actividad que trabajan o que desempeñan los cuentacuentos, estas personas que narran a otros con el objetivo de divertir, recrear, rescatar y difundir historias que nos hablan sobre nuestras vidas y nuestras raíces. Además, pues son también de alguna forma transmisores de nuestra cultura y promueven el amor por los relatos y evidentemente la literatura. Les recordamos que tenemos disponible la línea telefónica por si desean compartirnos algún comentario o alguna anécdota. Si a usted le gustan los cuentos, si es fan de estas narraciones, nos será muy grato escuchar sus comentarios y su experiencia, o incluso si tiene alguna inquietud para nuestra entrevistada, la licenciada en gestión cultural Paulina Orellana Alegría, con quien estamos conversando en estos momentos. Y bueno, Pau, previo a este corte hablábamos sobre estas características que debe poseer un cuentacuentos. Ya de alguna forma tú fuiste involucrándonos en este aspecto, sin embargo quisiera que lo pudiéramos retomar y que nos hablaras justamente de esas características o el perfil que debe cumplir un cuentacuentos.
Gracias, sí, claro, Lupita. Mira, como yo te platicaba, yo la verdad es que pienso que todos podemos ser cuentacuentistas, que nuestra mamá, nuestro abuelito, los que nos cuentan cuentos, son cuentacuentistas. Pero si ya quisiéramos llevar esto, digamos, a un nivel en donde hay más público, en un escenario un poco más grande, en donde nos queremos dedicar a esto, pues sí hay ciertas características que nos van a ayudar mucho a enganchar con nuestro público, ¿no? Entonces, por ejemplo, la primera yo diría que es la voz. Hay que tener un estilo propio, hay que tratar de evitar la copia y hay que intentar cambiar la tonalidad de nuestra voz para así enfatizar las cosas que queremos enfatizar de nuestro cuento, ¿no? Entonces, la primera yo diría la voz. La segunda característica que también yo diría es la mirada. Para mí siempre ha sido muy importante ver a los ojos a mi público, a los niños que me están escuchando, a la gente que me está escuchando, en el dado caso, pues, es que es de manera presencial, porque ese es el nexo. Si yo los veo a los ojos y ellos me responden a mí, quiere decir que hay una conexión y que están escuchando lo que yo les estoy platicando y que yo estoy entregándome a ellos a través de los cuentos. Entonces, la primera, la voz, la segunda sería la mirada. La tercera característica que yo te diría sería identificar factores para enganchar con mi público. Es decir, conocer las edades de mi público, conocer sus gustos en todo lo posible, conocer su manera de vivir, sus hobbies, qué les inspira, qué no les inspira, porque así yo puedo hacer comentarios en donde decía, sé que a un niño le gusta mucho el fútbol, yo voy a decir, levante la mano, ¿a quién le gusta el fútbol? Y ahí enganché, ¿no? Entonces, número tres sería identificar factores para enganchar con mi público. Número cuatro sería la memoria. Podría sonar muy vago, pero hay que conocer lo que estamos contando. Entonces yo, para conocer lo que estoy contando, pues tengo que haber escuchado o leído este cuento y conocer, si no de memoria como tal, pero sí conocer la historia para evitar decir mentiras o confundir a mi público. Entonces, te repito, sería voz, mirada, identificar para enganchar, la memoria. Como quinto elemento diría el respeto. Para mí es algo fundamental tener un respeto, además de por la historia y por el autor, por mi público. Empezar puntual, guardar el respeto para todos los que están conmigo, guardar el respeto para mí. Entonces siento que es muy importante eso. Y ya por último, la reflexión, que es lo que yo te decía hace ratito. Es súper importante que transmitamos cosas positivas, que el mensaje nos lleve a algo, que haya un valor de por medio. Entonces, siempre al final del cuento a mí me gusta cerrar con una reflexión y preguntar, ¿qué aprendieron? ¿Qué les gustó? ¿Cómo pueden aplicar esta historia en su vida diaria? Y bueno, que no se me olvide la parte del juego. Finalmente, si mi público son los niños, pues hay que jugar, hay que divertirnos. Hay que hacer que la lectura sea algo divertido. Que no sea algo que me mandaron de la escuela y que aburrido. No, que sea algo divertido, que sea el momento para leer, para escuchar un cuento. Vamos a un cuentacuento, qué padre. ¿Y eso cómo lo generamos? Pues los papás o los adultos que están en la casa que fomentan este tipo de actividad.
Pau, en el tema de este respeto hacia la obra que tú estás contando, por supuesto tu público, y la parte de la memorización, por ejemplo, ¿cómo se entrelaza ahí también la parte del juego y de poder enganchar al público? Te lo comento porque me ha tocado de alguna forma presenciar algunas narraciones. Y sí, el cuento, bueno, pues es el que quizá yo conozco, pero obviamente tiene ciertas variaciones. Supongo que son permitidas justamente con este objetivo de hacer una narración mucho más divertida. No sé si incluso se hable de improvisación, ya tú me dirás al respecto.
Sí, efectivamente. Digamos que estas son las principales características que yo veo, pero claro que existen muchas otras, por ejemplo, la improvisación. Entonces, si yo me sé la historia, por ejemplo, de los tres cerditos, pero se me olvidó de qué era la casa del segundo o se me olvidó el nombre del tercero, pues ahí una cosa que hay que desarrollar es la improvisación. Para sí ser fiel a la historia, porque al final queremos contar esa historia, pero no pasa nada si improvisamos, si le metemos este detallito, si inventamos aquí esta cosa maravillosa. Entonces, sí, una parte muy importante es la improvisación, que va mucho de la mano con la confianza que uno tenga en sí mismo para contar esta historia. Por ejemplo, a mí justo alguna vez, te platico, me pasó que estaba en un festival contando la historia de los tres cerditos y por alguna razón, yo creo que estaba muy nerviosa, al principio de la historia dije tres cerditas. Y entonces dije, no la puedo cambiar la historia, ya voy a la mitad. Entonces, más bien estuvo muy padre porque llevé la historia como que eran tres cerditas. Fue la misma historia, el mismo mensaje, el mismo todo, pero eran mujeres. Y estuvo muy padre porque al final se me acercó una niña con su mamá y me dijo, nos encantó que hayan sido mujeres las protagonistas. Quiere decir que nosotras también podemos contar historias, podemos ser parte de, podemos crecer. Y yo le dije, claro que sí. Entonces se me hizo muy padre eso, que tuve que improvisar porque me había equivocado al principio, pero al final tuvo un buen objetivo. Entonces me parece que es muy importante, sí, el respeto a la historia, al autor, pero también es importante el mensaje que queremos mandar. Entonces podemos incorporar por ahí la improvisación.
¿Qué ventajas tiene precisamente la literatura infantil en el desarrollo de los niños y más si se fomenta a través de esta actividad de los cuentacuentos?
Uy, ventajas, infinidad. A mí me encanta cómo a través de la literatura infantil podemos ayudar al desarrollo de los niños. Entonces, primero, potencializamos su atención, ¿no? De entrada, porque pues justo ahora por la pandemia sabemos las dificultades que han tenido los niños para concentrarse frente a una computadora, frente a un celular, frente a una tablet. Entonces, primero, potencializamos la atención. Después, la creatividad. Dejamos volar su creatividad y su imaginación. Que se imaginen que el cohete es del color que ellos quieran imaginarse. Que el monstruo es del tamaño que ellos quieran imaginarse. Entonces, la imaginación de los niños es de las cosas más bonitas que tiene esa etapa y ojalá todos tuviéramos la imaginación que tienen los niños, ¿no? Entonces, también otra de las ventajas, de las grandes ventajas, es la ortografía y el vocabulario que vamos a ayudar a que el niño desarrolle. ¿Cuántas veces hemos visto que por más que la maestra está duro y dale, que esta palabra se escribe con acento, que esta palabra se dice tal, pues al niño a veces no le llegamos de esa forma? Hay otras maneras, como la literatura infantil, para ayudarle a su desarrollo de la ortografía, del vocabulario, de la sintaxis. Entonces ahí ya también, ¿no? Otra ventaja de la literatura. Otra gran ventaja de la literatura es ayudar a los niños o a la gente que lee a comunicar. Muchas veces no sabemos expresar nuestros sentimientos o nuestras emociones y los libros nos pueden ayudar en eso. Por ejemplo, yo tengo un libro que a mí me encanta, que se lo quiero recomendar a todo tu auditorio, es de mis favoritos. Se llama El monstruo de colores, de Ana Llena. Ella es una autora española, de Barcelona específicamente, y este libro es de los más vendidos alrededor del mundo, libro infantil. Está muy padre, porque habla de un monstruo que no sabe lo que tiene. Está raro, está aturdido, está confundido, tiene muchos sentimientos, y no sabe qué le pasa. Yo me imagino que por ahí hay muchas mamás que de repente no saben qué les pasa a sus hijos y los hijos no saben expresarlo. Entonces, este libro nos ayuda porque nos dice, muy bien, cuando tú te sientas enojado, vas a señalar el color rojo. Cuando tú te sientas muy alegre, me vas a enseñar cosas amarillas. Cuando tú estés triste por alguna razón, quiero que me enseñes cosas azules. Cuando estés muy tranquilo, cuando estés relajado, cosas verdes. Y cuando me quieras decir que me quieras, que me quieres mucho, me vas a señalar cosas rositas. Y entonces así probablemente a lo mejor el niño no sabe decir que está enojado o no sabe expresar por qué, pero nos va a demostrar a través de los colores, a través del color rojo, o si está muy alegre del amarillo. Este libro lo usan mucho las técnicas, los psicólogos y las psicólogas para entender qué le pasa a nuestro niño o a nuestra niña. Y es una técnica que podemos tener en casa, es un libro que podemos de manera física en cualquier librería o virtual también está. Y está muy padre porque lo podemos tener en la casa y cuando queremos saber qué tiene el niño, pues leemos el libro juntos. Les repito el nombre para todo tu auditorio, es El monstruo de colores de Ana Llena.
Pau, ¿alguna otra ventaja que haya faltado comentar?
¿De la literatura infantil?
Ajá.
Pues sí, una de las grandes ventajas que ya te platicaba también es el mensaje, ¿no? Uh-huh. El mensaje que queremos transmitir. Por ejemplo, ahora que estamos en el mes en donde no importa el género, o sea, donde el amor es el amor, también hay muchos cuentos para transmitir eso, en donde podemos transmitir el respeto, la no discriminación, el no racismo, ¿no? Entonces hay un cuento muy padre que también te quiero recomendar que se llama Wonder, Todos Somos Únicos. Si quieres te paso todos los títulos para que tú los puedas poner en tus redes.
Claro que sí, muchas gracias.
Y aquí este cuento está muy padre porque el protagonista es un niño que solo tiene un ojo, no tiene dos ojos. Y entonces de repente los niños de la escuela se burlan de él porque solo tiene un ojo. Y él está muy triste porque nadie es como él. Y entonces vamos escuchando la historia de cómo es que él al final se da cuenta que tener un ojo es lo que lo hace especial. Esa es su característica y eso es lo que a él lo hace especial de los otros. Al final todos tenemos algo especial que podemos compartir. Y eso es lo padre, ser diferentes, ser especiales. Entonces, para todas las familias que estén viviendo alguna situación de alguna discapacidad o alguna situación de bullying o alguna situación de racismo por el color de piel o por cualquier situación, este libro en particular nos ayuda a decirle a los niños que todos somos únicos, todos somos especiales. Así como somos, somos perfectos. Entonces, este es otro libro que a mí me gusta mucho para transmitir este tipo de mensajes. Otra de las ventajas de la literatura infantil es hablar de temas difíciles. Por ejemplo, ahora que pasamos todos este año tan complicado por el COVID, que tuvimos tantos pues fallecimientos, ¿cómo tocamos ese tema con los niños? ¿No? Es algo complicado. ¿Cómo le decimos que el abuelito o que la abuelita o la mamá o quien haya sido, pues ya no está en este plano terrenal? Los niños, es complicado entenderlo. Hay un libro increíble que también te quiero recomendar que se llama El corazón en la botella, de Oliver Jeffers. Este cuento nos ayuda a hablar con el niño y decirle, oye, no porque tu abuelito ya no esté físicamente con nosotros, quiere decir que no está dentro de tu corazón. Siempre lo vas a tener en tu corazón. Para eso nos ayuda este libro. Entonces, de repente es difícil hablar estos temas, pero los libros nos ayudan a transitar a través de este tema.
Claro. Pau, tenemos que ir a hacer una pausa nuevamente, pero ya al regresar nos gustaría conocer más a detalle sobre tu trayectoria, puntualmente desde cuándo eres cuentacuentos, cómo te preparas. Ya nos has comentado pues algunas de tu experiencia, sin embargo quisiéramos conocer a detalle de este proyecto y bueno, esta misteriosa figura de Oscar, el ingeniero de sonido, que según entendemos también forma parte de tu equipo y que hasta ahora pues es eso, nadie conoce su identidad.
Con muchísimo gusto, claro que sí.
Muy bien, vamos a este corte y regresamos en un momento.
En el garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El garabato. Regresamos.
Regresamos para seguir hablando de los cuentacuentos, puntualmente de la trayectoria de Paulina Orellana Alegría, nuestra invitada en esta emisión de El Garabato, y recordándole a la audiencia que si tiene algún comentario, alguna inquietud, también nos gustaría escucharla y saber que además de su sintonía, bueno, participa con nosotros con sus comentarios. Pau, antes de esta pausa, hablábamos ya sobre la posibilidad de conocer más a detalle sobre tu trayectoria, desde cuándo eres cuentacuentos y por qué te interesaste en serlo.
Claro, mira, te platico que ya más a tono personal, cuando yo era chiquita, en todas mis fiestas infantiles, mi mamá me contrataba una cuentacuentista. Entonces a mí, desde ese momento, me nació el amor por los libros. Por cualquier tipo de libro, ahorita ya pues ya soy adulta y también me gusta mucho leer libros de adultos. Me gustan los libros de niños y los de adultos. Entonces, realmente el amor por contar cuentos nació desde que yo veía en mis fiestas infantiles a alguien contarme el cuento. Porque siempre cerrábamos con una actividad, ¿no? Hacíamos plastilina o etcétera, a través de esa historia que nos habían contado. Entonces yo pues siempre he sido muy amante de los libros y colecciono libros infantiles por puro amor propio, por puro amor a los libros. Cuando yo trabajaba en una biblioteca, me dedicaba en la parte de difusión de los eventos, un día contratamos a una persona que contara cuentos para el área infantil. Pues no llegó. Dio la hora, pasó media hora y la gente ya estaba ahí sentada y no llegaba la persona. Entonces no tuve otra opción más que pararme yo y contar el cuento. Nunca lo había hecho y me encantó. No sabes la sensación que sentí de transmitir mi amor por los libros a través de los cuentacuentos. Entonces, a partir de ese momento, pues ya yo solita me invitaba y yo solita hacía mis eventos y le pedía que a mis primos que tenían hijos y me iba a tal festival y a tal biblioteca y a tal parque a contar cuentos. Y ahí fui como fui desarrollando pues esta parte de ser cuentacuentos. Entonces, así estuve durante pues que serán unos 6-7 años, quizá un poco más, cuando de repente pues llega la pandemia, ¿no? Entonces yo me di cuenta que muchos niños la estaban pasando muy mal por estar encerrados en casa y no entender qué es lo que pasaba, no entender qué era el famoso coronavirus. Entonces decidí abrir una página de Facebook y de Instagram donde conté mi primer cuento virtual, que fue ¿qué es el coronavirus? Y me encantó la respuesta de los niños, porque yo les decía, es un bicho que hay que mantener alejado de nuestras casas. Entonces, por eso hay que estar todos en casa, encerrados, por eso no vamos a la escuela. Entonces, ahí fue un mensaje, hay que lavarnos las manos constantemente, etcétera. Ese fue el primer cuento que contamos, y a partir de ahí, a través de esa página de Instagram y de Facebook, fue que empezamos a contar cuentos virtuales cada semana para ayudar a los niños que estaban en este encierro. Después las escuelas nos empezaron a contratar para hacer los festivales todavía de manera virtual, pues porque fue un año muy complicado, tú lo sabrás, todo el mundo sabemos que fue complicado la incertidumbre, ¿no? Y no saber cuándo iba a terminar esto. Y entonces con mi esposo dijimos, hay que llevar esto más allá, hay que ayudar a todos los niños que están en casa a través de los cuentos. Y entonces yo soy la que cuenta el cuento y tengo un ingeniero de sonido que me ayuda a ponerle música al cuento. Lo padre de esto es que nadie sabe quién es. Él es el personaje del ingeniero de sonido. Solamente sabemos que nos pone música padrísimo y que de vez en cuando saluda a la cámara con su dedo. Pero nadie sabemos cuál es su cara o cuál es su verdadera identidad. Y eso también ha hecho como, pues ya sabes, generar la magia, incentivar la curiosidad de todas las familias que quieren conocer quién es el ingeniero de sonido, pero pues nadie sabe quién es. Entonces está muy padre que hemos hecho esta comunidad de cuentos alegría, en donde además de subir videos contando el cuento, también hacemos sugerencias de libros para ciertos temas. Por ejemplo, este que te platicaba de para hablar sobre el fallecimiento de alguien o para hablar cuando viene un nuevo hermanito o hermanita a la familia. Ahí en la página de internet subimos qué libro sugerimos para eso. O si estamos en la etapa que le llaman los terribles dos, también qué libro sugerimos para eso, tips para fomentar la lectura en casa, cómo ser un cuentacuentos, a las mamás cómo podemos fomentar la literatura cuando los niños no quieren leer. Entonces ahí en nuestras páginas estamos subiendo constantemente tips para fomentar la lectura en los niños.
Pau, en este proyecto Cuentacuentos Alegría, y que ahora hablas de esta magia, también hace un momento tú nos hablabas de la modulación de voz, de los disfraces, de la memorización de estos cuentos. ¿Tú con cuánto tiempo te preparas? O no sé si se trate de una preparación constante. Y bueno, también llama mi atención, ¿cuántos cuentos te sabes?
Sí, fíjate que la preparación es diferente, obviamente, si el cuento va a ser contado de manera presencial o si va a ser contado de manera virtual. Ambos llevan mucha preparación, en ambos tengo que meterme en el personaje del cuento y en ambos tengo que estar muy contenta y muy alegre para transmitir eso, que al final es lo que quiero transmitir. Entonces, cuando lo hago de manera presencial, pues sí me lleva varios días de estar concentrada, de conocer mi personaje, de preparar mi escenografía, preparar mi vestuario, la música, etc. Cuando es de manera virtual, es diferente porque pues es a través de una computadora, pero también te lleva a preparar todo lo que se va a ver a través de la cámara. Preparar la música que llegue bien, que haya buena conexión de internet. Entonces sí, pues sí, digo que sí me lleva preparación, pero sobre todo, como me gusta entregarme en cuerpo y alma para que se transmita el mensaje, sobre todo es una preparación muy, pues muy personal, en donde me encanta contar el cuento y quiero transmitir eso. Y en relación a cuántos cuentos me sé, híjole, no tengo la respuesta, porque son muchos y más bien me apasiona estar conociendo más y ubicar más autores para poder recomendar, ¿no? Entonces, más bien, la pregunta sería, ¿cuántos cuentos me voy a saber a lo largo de mi vida? Espero que muchos.
Claro. Pau, creo que la respuesta es más que obvia, sin embargo, me gustaría hacerte esta pregunta. ¿Tú recomendarías esta actividad?
Yo recomendaría esta actividad, definitivamente sí. Y te voy a decir cómo. Yo la recomendaría a todas las familias que quieren tener una buena relación con los niños de la casa y con toda la familia. ¿Y cómo lo haríamos? Yo les daría varios tips. Número uno, tener en casa una biblioteca. No importa si tienes un libro, cinco libros, 100 libros. Tener un área en donde están los libros y sobre todo que sea accesible para los pequeños de la casa. O sea, no que esté en una estantería súper alta y que nadie la pueda agarrar, no. Que esté a la altura de los niños para que en cualquier momento ellos puedan ir y agarrar el libro y leerlo. Entonces sería una, tener una biblioteca en casa accesible para los niños. Dos, hacer que el momento de leer sea divertido. Y eso es tarea de los papás. Porque si nosotros usamos los libros como un castigo, pues nunca los niños van a querer leer. En cambio, si lo usamos como un incentivo, lo vamos a desarrollar de una manera divertida. Entonces, y algo así como, vamos a hacer una tarde de cuentacuentos. Vamos a invitar a nuestros primos, a nuestros amigos, y vamos a escuchar un cuentacuento que me va a contar mi mamá, o que me va a contar cuentacuentos alegría, si los busco en, si los busco para que me lo cuente. Entonces, generar un momento que yo le llamo tarde de cuentacuentos, como si dijéramos tarde de película, pero de cuentacuentos, y así vamos a generar que los libros sean algo divertido. Y por otro lado, a mí me gusta mucho que tengamos nuestra área de lectura en la casa. Puede ser donde están poner palomitas, poner unos cojines, poner nuestros juguetes favoritos, pero que ese sea el momento y el lugar para que el niño pueda leer y sea algo divertido. Entonces sí, yo sí recomiendo la literatura infantil, sobre todo para el desarrollo social y personal de cada niño.
Pau, tú, ¿dónde podemos contactarte? Ya tus redes sociales. Digo, todavía nos queda un bloque más contigo. Sin embargo, bueno, pues les adelantamos a la audiencia que después del corte de estación que haremos a continuación, nos deleitarás con un cuento, obviamente con tu estilo. Y bueno, pues nos gustaría que previo a esto nos comentes dónde podemos contactarte, y no sé si exista también esta disponibilidad para que la gente pueda buscarte, la audiencia que hasta hoy no se ha animado a comunicarse con nosotros, pero sabemos que nos escucha y que puede estar interesada en conocer más recomendaciones y en estos tips que tú nos has compartido.
Claro, mira, nos pueden encontrar en Facebook y en Instagram. Aparecemos como Cuentacuentos Alegría y ahí constantemente estamos subiendo contenido para fomentar la literatura infantil. Si ustedes están planeando una fiesta infantil o un festival en la escuela o quieren hacer una tarde en familia para escuchar un cuentacuento, con muchísimo gusto y muchísimo amor, mándenos un mensajito privado a Facebook o a Instagram y díganos que nos escucharon en tu programa El Garabato. Y con muchísimo amor asistiremos a estos eventos que tengan planeado. Para nosotros es un placer compartir todos estos cuentos tan increíbles. De repente te platico, alguna vez nos contrataron para contar la historia de la familia, para contar cómo la abuelita conoció al abuelito y cómo nacieron los nietos. Entonces la familia estaba extasiada de escuchar cómo era la historia de esa familia. Entonces los cuentacuentos son mágicos y pueden unir familias de una manera muy especial. Encuéntrenos en Facebook y en Instagram como Cuentacuentos Alegría.
Excelente, Pau. Vamos entonces a este corte de estación. Vamos a usar este mismo para que te prepares. Sabemos que es retórico este comentario, porque al regresar justamente escucharemos uno de estos cuentos.
Muchas gracias, claro que sí.
Vamos a este corte de estación, no se despegue de la frecuencia y escuche el último bloque del Garabato. Tenemos esta sorpresa para ustedes y por supuesto, pues nos es muy grato saber que usted nos está escuchando. Vamos a este corte.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento, continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Bloque final de El Garabato y momento de escuchar esta narración del cuento Cómo atrapar una estrella con nuestra invitada Paulina Orellana Alegría. Que disfruten de esta narración. Adelante, Pau.
¿Cómo atrapar una estrella? De Oliver Jess. Érase una vez un niño que amaba las estrellas. Cada noche las miraba desde su ventana, deseando una estrella solo para él. Abría la ventana en la noche para mirar. Y aunque el viento fuerte se metiera a su cuarto, él admiraba las estrellas. soñaba que se harían amigos, que jugarían a las escondidas y que juntos darían largos paseos. Él quería una estrella para que fuera su mejor amiga. Para atrapar una estrella, lo mejor sería levantarse muy temprano, cuando ya están cansadas de brillar toda la noche. Así que un día puso su despertador y se levantó muy temprano, casi al amanecer. El problema es que ya había salido el sol y no había estrellas a la vista. Así que se sentó a esperar que apareciera alguna. Y esperó, y esperó, y siguió esperando porque las estrellas no salían. Hasta se desayunó un sándwich que le mandó su mamá. Muy rico que estaba ese sándwich. Pero él siguió esperando, volvió a comer, ahora cenó, y por fin las estrellas aparecieron en el cielo. Justo antes de que el sol se estuviera ocultando, se empezaron a ver todas las estrellas. Lo primero que hizo para tratar de alcanzarla fue brincar. Brincó tan alto como pudo, pero no alcanzó las estrellas. Estaban muy arriba. Entonces se le ocurrió otra idea. Con mucho cuidado, trepó el árbol más alto que encontró. Y trepó, y trepó, y trepó, y trepó el árbol hasta que llegó a la punta. Estiró la mano intentando alcanzar una estrella, pero no la alcanzó. La estrella seguía fuera de su alcance. Se le ocurrió otra idea. Se le ocurrió lanzar un salvavidas para poder atrapar la estrella, así que la lanzó, pero no la atrapó. Era muy difícil alcanzar una estrella. Se le ocurrió otra idea, subirse a su nave espacial para volar hacia el cielo y atrapar la estrella, pero se acordó que no tenía gasolina, entonces su cohete pues no iba a servir. Se estaba quedando sin ideas. Y él lo que quería era alcanzar una estrella. Así que se le ocurrió otra idea. Fue corriendo al mar y le preguntó a una gaviota que andaba por ahí y le dijo: amiga gaviota, amiga gaviota, ¿tú me puedes alcanzar una estrella? ¿Puedes ir volando, atraparla y traérmela? Pero la gaviota le contestó:
claro que no. Yo no vuelo hasta donde están las estrellas.
¡Ay, no! Nuestro amigo ya no sabía cómo atrapar estrellas. La verdad es que se puso muy triste. Ya no había manera, ya no tenía idea. Pero en ese momento, cuando estaba muy triste, se dio cuenta de algo. Se dio cuenta que en el mar, en el agua, había una estrella. Era una estrella bebé. Él no se había dado cuenta que las estrellas también estaban en el mar, las famosas estrellas de mar. Así que lo primero que hizo fue meterse al agua, agarrarla con su mano, saludarla y decirle: hola, estrella de mar, ¿quieres ser mi amiga? Y la estrella de mar le contestó que sí quería que fueran amigos. Así que nuestro amigo por fin consiguió su más grande sueño: tener una estrella que fuera su mejor amiga. No importaba si no fuera una estrella de las que están en el cielo. Esta era una estrella increíble. Al fin, el niño había conseguido su máximo sueño: una estrella solo para él. Y colorín colorado, este cuento se acaba. Este cuento me encanta porque el mensaje que nos deja es que cualquier niño o cualquier persona puede cumplir su sueño. Lo importante es trabajar por él, ser creativo, tener muchas ideas. Y al final, si de verdad queremos lograr ese sueño, lo vamos a cumplir. Así como este niño alcanzó a tener su estrella solo para él.
Muchas gracias. Sí. Muchas gracias, Pau, por esta excelente narración y el mensaje que nos has dado a través de este cuento. También te agradezco por la entrevista, la conversación que hoy has sostenido puntualmente con tu servidora, pero por supuesto para toda la audiencia del Garabato Arte y Cultura de México. En un minutito, ya tú nos decías también algunas recomendaciones para fomentar la lectura en casa y en ese sentido, hay maestros que también tienen como una de sus encomiendas principales fomentar la lectura. Para ellos, ¿cuáles serían las recomendaciones para las personas que han seguido esta transmisión y que se han percatado de que ser cuentacuentos es una actividad que les gustaría realizar? ¿Qué puedes recomendarles tú?
Claro, mi recomendación sería siempre educar con el ejemplo. Entonces, si queremos que nuestros niños y niñas lean y que sea divertido, pues tienen que ver a los adultos leer. Entonces, está muy padre generar este tipo de momentos, de tardes de lectura, o puede ser incluso si somos maestros o maestras, un momentito al día para leer todos juntos. Y de verdad que esto va a traer beneficios a corto, mediano y largo plazo. Es decir, en todos nuestros trabajos siempre nos piden tener buena ortografía, buena manera de comunicarnos, buena manera de salir de los problemas, y eso nos ayudan todos estos cuentos. Yo les sugiero de verdad que nos sigan en nuestras redes sociales, les repito, Facebook e Instagram, Cuentacuentos Alegría, y ahí estamos subiendo todo el tiempo muchos tips y sugerencias para cómo fomentar la literatura infantil, la literatura en cualquier etapa de nuestras edades, y cómo nos puede ayudar leer en nuestra vida diaria.
Por supuesto, con este mensaje nos quedamos y con el agradecimiento por esta entrevista, la invitación a todos los escuchas a seguirlos en las redes sociales Cuentacuentos Alegría y también a escuchar nuevamente este programa, si así lo desean, que se retransmite los miércoles a las 12 de la noche, los domingos también a las 12 del día y obviamente subiremos nuestro podcast. Ahí podrá usted nuevamente escuchar este contenido donde hemos charlado con Paulina Orellana Alegría, licenciada en gestión cultural, pero además cuenta cuentos, que al lado del ingeniero de sonido, esta misteriosa figura, tienen este proyecto del cual estuvimos hablando hoy y por supuesto a través de su propia trayectoria nos hace una invitación a esto, a fomentar la lectura, pero de una forma amena, divertida y con el ejemplo. Paulina, muchas gracias por atender esta invitación. Pues un gusto tenerte en el Garabato.
Gracias a ti, Lupita. Ojalá se repita y muchos saludos a toda la gente que nos escuchó. Gracias por prestarme su tiempo, sus oídos y su corazón para explicarles el amor que tengo por los libros.
Te agradecemos mucho y saludamos también al ingeniero de sonido, que sabemos que también debe estar ahí a tu lado.
Efectivamente, aquí está y les manda muchos saludos con su dedito.
Muchísimas gracias. Gracias a usted que estuvo siguiendo también esta transmisión. Los invitamos a que nos acompañe todos los martes a las 6 de la tarde con contenidos dedicados a fomentar, preservar, difundir el arte y la cultura mexicana aquí en el Garabato. Agradezco en el control operativo a Cristian Rosales. Yo soy Lupita Arceo y será un placer contar con su escucha todas las semanas en punto de las 6 de la tarde, los martes. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato.